Además, es recibido hoy en Bruselas con un duro informe de la Junta Fiscal Europea, órgano asesor de la Comisión, que considera que las proyecciones de crecimiento del PIB del gobierno español son volátiles porque se fundamentan en el aumento demográfico sostenido en cálculos demasiado especulativos.
Yo no sé si alguien se cree que sea el líder anti-Trump en Europa.
Pues no, ni mucho menos. Se jactan, sí, de que cuando el presidente norteamericano arremete contra Sánchez le hace un favor porque le da dimensión internacional. La realidad es otra, Carlos. Las críticas de Trump, como la de ayer, erosionan la posición gubernamental. Por eso tipos como Óscar Puente arremeten contra un periodista tan digno y reconocido como David Alandete, corresponsal de COPE y ABC, que hace exactamente lo que debe hacer, preguntar en la mismísima Casa Blanca por lo que interesa. Aquí la reverencia mediática a Sánchez, a sus ministros y a los dirigentes del PSOE es incompatible con preguntar y repreguntar, que es parte esencial de nuestro oficio. El sanchismo ha instalado un régimen de apartheid informativo, de segregación de medios en función de su docilidad con el régimen. Un régimen del que Puente, el ministro Puente, es un pobre cancerbero.
Querido José Antonio, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Bueno, ¿qué rumbo toma la mañana, Gorgué?
Pues
ahora a las 9 y 2.
Seguimos conociendo, Carlos, más actores secundarios de la trama Koldo Ábalos-Cerdán. Hoy están citados en la comisión de investigación en el Senado los dos últimos gerentes del Partido Socialista, Ana María Fuentes y su antecesor Mariano Moreno. Esta comisión pretende aclarar los pagos en metálico en la sede del Partido Socialista, esos sobres que ahora forman parte de la instrucción del caso sobre José Luis Ábalos y Koldo García, porque la UCO considera que el origen del dinero no está suficientemente acreditado. Además, acabamos de conocer que la Unión Europea ha aprobado el 19º paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Incluye el veto al transporte del gas natural licuado y sanciona a la flota fantasma rusa. Ayer Estados Unidos también impuso las primeras sanciones a Rusia de la era Trump. Y desde hoy vamos a vivir una progresiva bajada de las temperaturas. Hoy será un jueves especialmente complicado por el viento, con aviso amarillo prácticamente en toda la mitad norte peninsular, gran parte de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Baleares. Además, tenemos alerta roja en la costa de Cantabria y en el País Vasco por fuerte oleaje. Tiempo ahora para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 17 grados y cielo totalmente cubierto. La lluvia va y viene y junto al viento que sopla hasta ahora se irá desvaneciendo a lo largo del día. Llegaremos a los 23 grados de máxima. La lluvia está complicando el tráfico. Hay un accidente de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix y otro en la 5 en Arroyo Molinos. Todos los accesos están complicados, sobre todo por la 42 en Fuenlabrada y Getafe y A6 Majadahonda y Aravaca, la M607 desde Colmenar hasta Monte Carmelo, la M40, Carabanchel y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y en Pozuelo y la M50 en Fuenlabrada y Getafe hacia la 4 y Boadilla hacia la 6. Hay dos incidencias complicando el oeste de la M30, una a la altura de la conexión con la carretera de Castilla y hacia la avenida de Valladolid y la otra en el puente de Segovia con Ermita del Santo hacia el centro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se llamaba Sandra, tenía 14 años y el pasado martes se quitó la vida por el acoso que sufría en su colegio de la ciudad de Sevilla. Su historia no solo nos sobrecoge, también nos recuerda una realidad que viven cada día miles de niños y niñas en toda España, algunos en absoluto silencio. Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. Para la familia de Sandra Peña, estas cuestiones ya llegan tarde, pero están teniendo una reacción ejemplar y valiente. ante el drama que están viviendo. Por eso queremos saludar a Isaac Villar, que es el tío de Sandra. Isaac, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge.
Lo primero, darte las gracias, Isaac, por atender a este programa, por compartir con los oyentes de COPE lo que le ha ocurrido, el drama que ha vivido tu sobrina Sandra. Para empezar, nuestro pésame, más sentido a ti, a toda tu familia, a los familiares, a los amigos. Imagino que todavía estáis intentando asimilar la muerte de Sandra, ¿no?
Sí, bueno, primero agradecer tus palabras y agradeceros a todos la implicación y el apoyo que estamos recibiendo, porque la verdad que en estos momentos es importante recibirlo y nos sentimos muy arropados, la verdad.
Cuéntanos cómo era ella, hazme un breve retrato, ¿cómo era Sandra?
Una niña con 14 años, buena persona, cariñosa, deportista, le gustaba mucho el fútbol, jugaba al fútbol, con su Betis también, muy bética. No sé, con una vida social total, la verdad. Era una chica que siempre, ¿no?, con sus amigas en la calle. A mí me costaba trabajo verla. Yo iba a casa de mi hermana y tenía que decirle, oye, pásate por aquí un ratito que te vea. En fin, que no sé, creo que no tenía un perfil de una persona que podría estar sufriendo lo que ha tenido que sufrir mi sobrina.
¿Y qué les dijeron a tu hermana y a tu cuñado cuando fueron al colegio a denunciar lo que estaba sufriendo Sandra? Porque fueron hasta dos veces. ¿Qué respuesta le dieron?
Respuesta ninguna, pero sí que es verdad que mi hermana, cuando presentó la última denuncia a primero de septiembre, ella salió contenta, porque ella entendió en esa reunión que se iban a activar los dos protocolos, cosa que después nunca ocurrió, pero ella salió contenta de esa reunión.
¿Y llegó a contar Sandra en casa lo que le estaba pasando?
Sí, ella habló con su madre, con su hermano, con su padre. Y contaba, bueno, eso de que había tres chicas en el cole, ¿no?, que le estaban haciendo la vida imposible, ¿no?, con insultos, con agresiones verbales. Es verdad que agresiones físicas creo que nunca hubo, creo. Pero sí que era una situación constante, ¿sabes? Siempre insultos físicos. Era sobre su físico y le estaban haciendo la vida imposible.
Sandra estaba recibiendo ayuda psicológica, creo que desde el verano, ¿no?
Exacto, desde julio. Ella estando de vacaciones con su madre y con su hermano, pues ya con mi sobrino fue el que estuvo hablando con ella, fue el que consiguió que, bueno, porque diera el pasito adelante, ¿no?, que se lo dijera a mi hermana y que buscaran ayuda. Y es cuando empezaron a recibir ayuda psicológica.
¿Y esa atención la mejoró? ¿Experimentó alguna mejoría? ¿Le ayudaba?
Hombre, hubo mejoría, pero también es verdad que posiblemente fuera porque estábamos en verano, estaba fuera
del
curso escolar y ya estaba mejor. Es verdad que cuando se acercó un poco otra vez la fecha del colegio, pues como que empezó un poco a recaer, y también fue eso, aparte por el informe psicológico que tenía, ¿no?, mi hermana, también al ver un poco la actitud que estaba teniendo otra vez mi sobrina, pues decidió ir inmediatamente al colegio a comunicarlo, vamos, de hecho creo que se pone en contacto con el colegio el mismo día 1 de septiembre, que es cuando empieza a ver a alguien en el colegio.
Y la única medida, si no estoy equivocado, que tomó el colegio fue separar a las acosadoras de clase, que no fueran a la misma que Sandra, y porque la familia lo pidió, ¿eh? Pero las zonas comunes seguían viéndola, seguían atacándola. No sé, ¿se habló con esas familias?
Desde el colegio no. Vamos, tenemos constancia de que, lo sabemos con certeza, que no se puso en contacto con nadie, al igual que tampoco se pusieron en contacto con la familia de Sandra, porque si tú inicias un protocolo tienes que hablar con toda la familia, incluida la víctima, y contacto ninguno.
Estamos hablando con Isaac Villar, el tío de Sandra Peña, la niña sevillana que se quitó la vida por un grave acoso escolar. A día de hoy, Isaac, ¿el colegio se ha puesto en contacto con vosotros o con tu hermana y tu cuñado específicamente?
Creo que hace un par de días recibió a mi hermana un correo electrónico del colegio, pero te diría que casi...
¿Un correo electrónico?
Sí, en el que indica que por lo visto han llamado una vez y no le han atendido al teléfono. Y bueno, pues decidieron hacerlo por correo cuando hay 20 metros de la puerta del colegio a la casa de mi hermana.
Pero me estás diciendo que desde la muerte de Sandra el colegio no ha contactado presencial y personalmente con tu familia.
No, a fecha de hoy no. El comunicado que sacaron ayer, que sacaron un comunicado, que primero lo que llega es tarde, muy tarde. Y no sé, si analizamos un poco el contenido, la verdad, aparte de verlo completamente impersonal, porque creo que no se dirige a la familia para nada, ni nos aporta nada, lo único que veo ahí es, no sé, como una cantidad de buenas intenciones, de que vamos a hacer las cosas bien. Vale, pues vais tarde, volvéis a ir tarde, volvéis tarde. Y, no sé, por intentar buscarle algo positivo, que ojalá que todas esas buenas intenciones se lleven a cabo, porque si se hubieran llevado a cabo hace un mes, a lo mejor no estaba yo aquí hablando contigo.
Se ha activado una investigación de la Fiscalía para detectar por qué no se activaron los protocolos a tiempo, anti-bullying. ¿Tú crees que un colegio que no respondió adecuadamente a la situación de acoso que sufría a Sandra debería perder el concierto?
Yo no lo sé, ni quiero valorar cuáles son las medidas. Eso yo quiero dejarlo en manos de las autoridades, ¿no? De la Fiscalía, de la Policía, de quien corresponda, de la Consejería de Educación, de quien corresponda, que ellos tomen las medidas. Lo único que sí, evidentemente lo que queremos es que se llegue hasta el final, que se aclaren, que se depuren responsabilidades y cada cual que asuma esas responsabilidades que tenga.
Hay una cosa que me llama la atención, Isaac, y es que desde la familia habéis querido que se conozca el rostro de Sandra, que no se quede en un nombre, como nos suele pasar con las informaciones que afectan a menores.
Claro, porque, no sé, es una forma de denunciarnos de que el acoso escolar, ¿no?, o la inacción por parte de los colegios o de quien corresponda, es eso, esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, que esas caritas, pues, dejan de estar con nosotros por no hacer esas cosas bien.
El caso de Sandra ha levantado una enorme indignación social. Han aparecido pintadas en los muros del colegio, se han publicado las fotos en las redes con las identidades de las chicas, de las tres acosadoras de Sandra. Y la reacción que tuviste tú me pareció muy valiente, porque dijiste siete palabras, dijiste como portavoz de la familia: no queremos que nadie pase por esto. Condenando que el bullying ahora, en un ejercicio, digamos, de justicierismo social, se dirigiera ahora contra las acosadoras, repitiendo, replicando ese dolor en las familias, que tampoco son culpables de lo que hicieron esas tres muchachas, ¿no?
Exacto, nosotros estamos completamente en contra de cualquier tipo de violencia, de acoso, de cualquier violencia. Estamos completamente en contra y no creemos que sea el camino. Y que sí que es verdad, esto me lo ha comunicado mi hermana expresamente, ¿vale? Que por favor, que llamemos a la calma, que nos calmemos todos, que esto ya está puesto en manos de las autoridades y que vamos a dejarlos trabajar, que no intentamos podamos entorpecer la investigación, porque, en fin, creo que estas cosas pueden desviar un poco la atención de lo que ha ocurrido y de lo que hay que investigar y de lo que hay que mirar y de las soluciones que hay que poner para que estas cosas no se repitan.
Para terminar, Isaac, esto es un problema social, ahora os ha tocado a vosotros, pero le puede estar pasando a muchas familias en estos momentos. ¿Qué les dirías o qué reflexión crees que tenemos que hacer como sociedad para atajar el acoso escolar, que además ahora con las nuevas tecnologías se encuentran nuevos cauces para hacer sufrir a los críos sin que nos enteremos los adultos?
Bueno, yo no sé, lo primero, creo que lo he dicho siempre, yo creo que esto tiene que empezar en casa. Creo que los padres, y me incluyo yo como padre, somos los primeros que tenemos que inculcar unos valores a nuestros hijos, una empatía sobre el resto de personas para que no se repitan las actitudes estas que pueden ser de acoso o de los insultos en clase que siempre han ocurrido. Pues eso tenemos que evitarlo, porque pueden ocurrir cosas como esta, y una vez que se detecte, pues que evidentemente que denuncien y que no se callen y que busquen medios. Y como sociedad, por lo que he dicho, algo tenemos que cambiar, porque está claro que hay cosas que no estamos haciendo bien, tanto a nivel de sociedad como a nivel institucional, a nivel político. Hay cosas que tienen que cambiar, y aunque desgraciadamente sea por la muerte de mi sobrina, ojalá sirva para que algo cambie.
Hay una concentración, por cierto, Isaac, en el Congreso, en Madrid, el próximo día 6 de noviembre, contra el bullying. ¿Tienes pensado asistir o alguien de la familia?
Sí, en principio creo que vamos a asistir toda la familia.
Para pedir que se endurezca la ley, ¿verdad?
Sí.
Es Isaac Villar, es el tío de Sandra Peña. La niña que sufrió acoso y cuyo acoso no fue detectado. O si fue detectado, no se activaron los protocolos necesarios para impedir que acabara de forma tan trágica. Gracias por estar con nosotros, por contar esta historia, por hacer este esfuerzo, Isaac. Creo que es un testimonio importante para todas las personas que pueden estar viviendo lo mismo. Te mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, Isaac.
Muchas gracias a ustedes, de verdad.
El colegio al que iba Sandra, las irlandesas Loreto de Sevilla, emitió este miércoles un comunicado en el que dicen que cuentan con los mecanismos para hacer frente a situaciones de acoso escolar y que ante la más mínima señal ponen en marcha las medidas necesarias. Lo que no especifica ese comunicado es qué medidas son esas. Lo cierto es que nosotros mismos, cuando nos hemos puesto a preparar este tema, pues nos hemos encontrado con bastantes dificultades para sintetizar un protocolo general de medidas concretas contra el acoso en España. Quizá porque no existe. La educación está transferida, como sabes, a las comunidades autónomas y cada autonomía hace un poco de su capa un sayo. Y hay muchas referencias generales, pero pocas medidas concretas y ningún criterio único. Carmen Guillén es presidenta de la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar. Carmen, bienvenida. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Tú perteneces a una asociación de Salamanca que está formada por padres y madres de niños que han sufrido acoso y con situaciones muy graves, además. Estos días estamos hablando mucho de protocolos en los colegios, pero uno de los problemas es que cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo y además son bastante vagos, ¿no? Falta concreción. ¿Por qué?
Efectivamente, cada comunidad autónoma tiene su protocolo. Tenemos 17 comunidades, 17 protocolos distintos, algo que nosotros hemos llevado en algunas ocasiones a portavoces del gobierno en España, de grupos parlamentarios, y se nos dice que tienen un protocolo único y se nos dice que esas competencias están transferidas a las comunidades. Por lo tanto, el acoso escolar sigue siendo el mismo, pero si tienes la suerte o la desgracia de nacer en una comunidad o en otra, te tratarán de una manera o de otra y el resultado será de una manera o de otra. Como bien dicen, los protocolos no contemplan muchas cosas. No hay un protocolo realmente que proteja. Y bueno, pues son medidas vagas, medidas que no aportan mucho de una cosa a la otra. Y bueno, sí, nos hablan de proteger a la víctima, no dicen cómo, no contemplan muchos de ellos colectivos que son vulnerables de padecer acoso escolar. Tengo que decir que con la experiencia que llevamos, los perfiles como tal no existen. O sea, no hay un perfil que nos diga que ese niño va a sufrir o esa niña va a sufrir acoso escolar. Como hace unos minutos decía Iván, a que si me lo permitís me gustaría trasladarles nuestro pesar y nuestro pésame y decirles que nos ponemos a disposición de ellos si en algo nos consideran que podemos ser de ayuda. Y bueno, no hay perfiles que definan que esa persona sea siendo acosada o sea un acosador. Sí que hay características que nos pueden decir, pero realmente esos perfiles no existen como tal. Sin embargo, esos protocolos no contemplan muchas cosas. Entre ellos, pues los colectivos que son vulnerables, muchos de ellos están anclados en el pasado, porque tampoco contemplan, pasan por encima sobre el ciberbullying u otros delitos que se están viendo en los colegios, como pueden ser un sexting o como pueden ser un grooming, otro tipo de cosas. Y bueno, pues viven anclados en una sociedad que en un...
analógica, ¿no?
No existe. O sea, la realidad es otra. Hay protocolos que datan del 2011. Estamos en 2025.
Y aparte de un protocolo único, también pedís que los colegios no sean juez y parte en estos casos, ¿no? Que exista alguien que arbitre esas medidas, ¿no? En caso de acoso, para que se ataje cuanto antes.
Esa es otra. O sea, los colegios son juez y parte. O sea, yo he tenido algún protocolo que me dijo hoy lo abro y mañana lo cierro. O sea, es que tú no puedes ser juez y parte, porque en muchas ocasiones...
Para proteger la reputación, claro, del propio colegio.
Efectivamente. O sea, no sois neutrales. O sea, no podemos acudir a una mediación cuando hay un acoso escolar, y es algo que se hace, o sea, porque vulnera los propios derechos de una mediación. O sea, no puedes enfrentar a una víctima y a un victimario, porque tampoco se hace en violencia de género. ¿Por qué lo estáis haciendo en acoso escolar si es una violencia que lleva el mismo camino que llevó la violencia de género hace 30 años? O sea, no se puede hacer ese tipo de cosas. O sea, la mediación resulta en sus primeras fases cuando esto es un conflicto y se puede llegar a solucionar, pero no cuando hay un acoso escolar ya, ¿no? Y un colegio no puede ser juez y parte, no puede decir si sí o si no, porque muchas veces confluyen intereses.
Vuestra federación, Carmen, también pide que el acoso escolar sea considerado delito, como por ejemplo ocurre ya en Francia. No sé si cambiaría esto algo, o al hablar muchas veces de menores, en algunos casos por debajo de los 14 años y por tanto inimputables, no sé si tendría ese efecto disuasorio que buscamos, ¿no? ¿O sí?
Pues mira, en algunos sitios el acoso escolar es un delito. O sea, estamos hablando de México. Yo intervengo mucho con México, por ejemplo. México es un delito. En Brasil es un delito. En Francia es un delito. O sea, en Francia se convirtió en delito cuando el presidente escuchó a víctimas de acoso escolar. Sin embargo, aquí no se escucha a las víctimas de acoso escolar. Nosotros no se nos da cabida en un observatorio, no se nos da cabida a la hora de hacer una ley, no se nos da cabida en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, tenemos la teoría y la práctica, y eso no se tiene en cuenta. Consideramos que lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que ser, es considerar que es un delito. O sea, y hacer conscientes de que lo que se está haciendo es un delito. ¿Hablamos de menores? Sí, esa es otra. La ley del menor nos dice que hasta los 14 años son inimputables. Y la experiencia nos dice que muchos de ellos, como se han ido sin que nadie les diga que lo que están haciendo está mal hecho, pues vuelven a reincidir, ¿no? Entonces, quizás hay que pensar que esa ley tampoco funciona como tal, y no es la federación que lo dice, no soy yo a título personal que lo lleva diciendo años, sino que ya hay jueces fiscales. Aparece en una memoria de la fiscalía en el que dice que esa ley tiene que ser reparada, tiene que ser actualizada, porque está obsoleta y no está haciendo su efectividad. Pensamos que si la gente sabe que eso es un delito, que si los niños saben que eso es un delito, que si se les dice que eso es un delito, puede ser algo disuasorio. Te puedo hablar, por ejemplo, de un caso en que le dijo, te voy a pegar hoy porque mañana no puedo. Y así fue. O sea, le pegó hoy porque mañana sabía que cumplía 14 años.
Madre mía.
Creo que todo ese tipo de cosas se tienen que dar a conocer y que se tiene que poner cara al acoso escolar, que no puede seguir escondido, que no se puede seguir levantando la alfombra y metiendo debajo. Eso no es así. O sea, estamos dejando cosas que son prioritarias en un segundo plano cuando realmente tenemos un problema que lamentablemente está matando niños y niñas y adolescentes en muchas partes del mundo, pero aquí también.
De hecho, has trazado
al lado.
Hasta hace una comparación que me parece muy pertinente, Carmen, que es la violencia de género, que sí tiene foco, que sí tiene observatorios, que sí tiene, uh-huh, digamos, el foco de la justicia, las autoridades políticas encima, uh-huh, y quizá el bullying, sí, no lo tiene tanto cuando las víctimas pueden ser tantas o más. Carmen Guillén, presidenta de la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar, muchas gracias por haber atendido a Herrera
en Cope. Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Tenemos que hablar de la noticia Acciona.
Este es el último fin de semana para disfrutar de la exposición fotográfica Las Horas del Sol, en el cacereño Monasterio de Yuste. Esta exposición de los fotógrafos María Bleda y José María Rosa, premios nacionales de fotografía en 2008, muestra cómo se relaciona la naturaleza y en concreto el sol con este enclave histórico. La exposición, que estuvo durante 3 meses en la Galería de Colecciones Reales en Madrid, donde la visitaron unas 130.000 personas, culmina su paso por Yuste el próximo 27 de octubre. Esta exposición forma parte del proyecto Cuadernos de Campo, en el que colaboran Acciona, Patrimonio Nacional y Foto España. De él nos habla Isabel Gistau, directora de marca global de Acciona, una de las entidades que lo impulsa.
Esta exposición forma parte de Cuadernos de Campo, un proyecto en el que Acciona, Patrimonio Nacional y Foto España invitamos a fotógrafos de primer nivel a retratar la relación entre patrimonio histórico y naturaleza. En este caso, Bleda y Rosa han captado de manera magistral el papel del sol como reloj universal en un lugar tan imponente como el monasterio de Yuste.
Esta ha sido la noticia acciona de hoy.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Y me encanta.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, malla de 2 kilos de naranjas de mesa marca El Corte Inglés a 2,75 euros. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Llevaba un día que paqué, iba y el bus se ha ido en mis narices. Pero ya sabes que soy más de ver la parte positiva. Así que estoy esperando el siguiente bus en el bar, tomándome un colacao lleno de grumitos. Por eso me he acordado de ti, que sé que también te encanta. Colacao, tan único como tú.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
A ver, a ti también te pasa que tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Es que es increíble, de verdad. Estarás contento. Mira, no te preocupes, porque hay una solución. Es hora de irse a la Mutua. Sí, sí, que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Venga, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Más asuntos, más historias en Herrera, en COPE, Jorge Bustos, ¿dónde vamos?
Pues hoy vamos, Carlos, a saber dónde estamos exactamente en gasto en defensa. Ahora que nos hemos llevado de la Casa Blanca dos sopapos seguidos a cuenta de esa falta de voluntad bastante explícita para llegar al 5% del PIB que exige la OTAN. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Donald Trump y Mark Rutte nos han vuelto a pasar factura por el festival que ofreció Pedro Sánchez en la cumbre de La Haya, aquello de firmar el 5% del gasto militar para acto seguido decir que no lo íbamos a cumplir. El caso es que, más allá de que Trump haya vuelto a jugar con la idea de meternos en vereda, lo más interesante puede ser tirar del hilo de lo que ha dicho el secretario general de la OTAN.
Con España tuve muchas conversaciones, con el primer ministro Sánchez, nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen, podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está lo correcto.
Nuestro David Alanete ha preguntado a Rutte, pero Rutte traía la respuesta muy clarita, de casa. En el fondo, Sergio, ¿ha dicho algo muy novedoso respecto a lo que venía diciendo?
Pues lo curioso es que no. Rutte se ha limitado a decir que con España el dilema sigue siendo básicamente el mismo que en enero. Sánchez defiende algo así como el milagro de los panes y los misiles, y Rutte dice que, como el torero, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Y así llevamos desde comienzos de año, cuando Rutte cuestionó el optimismo español con bastante razón. Fíjate, por ejemplo, en enero España se aferraba al 1,29 del PIB cuando se le pedía el 2%. En junio España se aferraba al 2% para no subir al 3,5. Y ahora nos aferramos al 2,1 para no llegar al objetivo actual del 5%.
O sea, que nosotros en política de defensa arrastramos siempre los pies. Bueno, el problema de Sánchez, Sergio, es que provoca rechazo, claro, entre los socios OTAN por hacerse el listillo, ¿no? Diciéndole, no, vosotros habéis dicho que el 5% yo solo lo voy a conseguir con el 2. Claro, eso con la calculadora en la mano no parece muy viable, ¿no?
Pues no seremos nosotros los que cerremos la puerta a los milagros, pero es muy complicado. Hay que pensar que en España subir el gasto de lo que sea un punto porcentual del PIB supone colocar encima de la mesa unos 15.000 millones de euros. Y de enero a esta parte hemos subido en defensa del 1,29 al 2,1, prácticamente un punto, haciendo auténticos malabares. Porque como somos, no tenemos presupuestos y ha habido que mover partidas a salto de mata. Por ejemplo, en abril se aprobó un gasto de más de 10.000 millones rascando del fondo de contingencia y ahora en octubre se han aprobado fondos por 6.800 millones para nuestra industria militar. Pero como con eso no basta, Sánchez se ha buscado un truco para que le cuadre el milagro.
Estamos diciendo que un 13% se destine a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y la protección civil. El gobierno de España lo tiene claro. Efectivamente, se puede contabilizar algunas de estas políticas como políticas vinculadas con la seguridad y la defensa, y eso es lo que está haciendo el gobierno de España en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN.
Hombre, Carmen, el milagro es menos milagroso si el 15% de tu gasto en defensa lo convalidas con partidas en seguridad o contra el cambio climático. Eso es un poco trampa contable. ¿O te dejan hacerlo?
Pues como tantas cosas con Pedro Sánchez, mitad y mitad. Es evidente que existe la tentación de meter como gasto en defensa lo que en realidad sería gasto en seguridad civil, aunque la OTAN pondrá límites. Ahora bien, la piscina de la seguridad y el cambio climático como gasto en defensa tampoco está del todo vacía. De hecho, en 2024, un informe de la FAO ya dio por hecho que los ejércitos europeos deben implicarse en el riesgo del cambio climático. Y la propia OTAN reconoce también ya el cambio climático como factor, dicen, de seguridad ambiental.
Ah, bueno, pues si eso es así, habrá países que ya están poniendo las pilas con el cambio climático como gasto militar, ¿no?
Tampoco te creas mucho, pero bueno, Austria y Eslovenia son los más avanzados al haberse marcado objetivos de emisiones cero en sus fuerzas armadas, y Alemania también está incorporando tecnologías renovables. Pero en el conjunto de Europa todo está en fase de reflexión, y lo de España de momento es más que nada una urgencia contable.
Bueno, por volver a los datos, ¿a qué equivaldría el gasto en defensa que estamos proyectando actualmente?
Pues este año vamos a gastar 33.000 millones, eso es mucho dinero. Uf. Vendría a ser una tercera parte del gasto en sanidad pública o la mitad de lo que gastamos en educación. Pero como nos recuerda el estudio que realizó en 2022 el Instituto de Estudios Económicos, si España acabara con su gasto innecesario, podría ahorrar hasta 60.000 millones. Eso sería el doble de lo que ahora mismo tanta fatiga nos está costando destinar a defensa.
Pero si llegara al 5% supondría gastar unos 80.000 millones en defensa con los 33.000 actuales, más de 60.000 en ahorro de gasto ineficiente, hasta nos sobraría.
Te sobra, ¿no?, dinero, efectivamente.
Pero en España solo se habla de no gastar, nunca de ahorrar en lo innecesario.
Así es.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo.
Vamos a situarnos en el mes de febrero, en la selva de Salonga. República Democrática del Congo. Un simio, bonobo, macho, recibe una brutal paliza de muerte por parte de 5 hembras. El ataque, de una agresividad extrema, dura 25 minutos, sin que ningún otro bonobo del clan haga nada por evitarlo. Los simios bonobos son una especie en peligro de extinción. Se encuentran solamente ahí, en la República Democrática del Congo, y son, junto con los chimpancés, los dos parientes vivos, vamos a decirlo así, más próximos del Homo sapiens, aunque hay notables diferencias entre ellos. En el caso de los chimpancés, tienen una organización patriarcal y es además un grupo muy agresivo, y en la sociedad bonoba, en cambio, dominan las hembras y siempre se han caracterizado por ser una especie más pacífica. Es más, a los bonobos se les ha llamado en alguna ocasión los chimpancés pacifistas. Por eso ha sorprendido mucho a los científicos este ataque feroz. Bueno, pues sobre este episodio y lo que significa, que tiene más enjundia lo que parece, vamos a reflexionar hoy en nuestro laboratorio de ideas con nuestro filósofo de los jueves, Gregorio Luri. Gregorio, buenos días.
Don Jorge, espantado estoy. Si me vieras, estoy rodeado de notas de la cantidad de cosas que me gustaría decir. Necesito 3 o 4 horas.
No tienes 3 o 4 horas, pero vamos a hacer una especie de homenaje a Jane Goodall. Adelante con él. O sea, el video de la agresión es muy heavy, ¿eh?
Es que es terrible porque además se ve a las hembras saltando alternativamente sobre el cuerpo de Hugo, que tenía nombre.
Hugo, pobre Hugo.
Le pisotean la espalda, le muerden la cabeza, las piernas, el cuello, los dedos de las manos y de los pies. Una de las hembras le arranca de un mordisco parte de la oreja. Otra de las agresoras le muerde el pie y mastica el tejido, arrancando después parte de los testículos. Pero bueno. Cuando le cuento esto a mi mujer, me dice, algo habrá hecho. Y eso me hunde.
Violencia hembrista.
Eso me hunde. ¿Sabes lo que pasa? Que esto en realidad no tendría tanta trascendencia si no hubiese habido en los últimos años tanta buena intención de poner la sociedad bonoba como modelo de lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Una sociedad en la que resulta que sus problemas se resuelven siempre pacíficamente y por medio del sexo. Además, son los hippies de la familia animal, los bonobos, o eran, ¿no? En la cual...
No tan sociedad, hippies, no tan
efectivamente,
hippies.
Eso es lo que sabemos ahora, porque ahora también se suponía una sociedad empática de unos animales que parecía que estaban todo el día leyendo y practicando el Kama Sutra, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Es decir, las hembras ocupaban los puestos más altos en la escala social, por encima de la fuerza física de los machos. Parecía, por lo tanto, que teníamos un matriarcado.
Perfecto.
Exacto, perfecto. Y al final estamos descubriendo que en lo que más se parecen los bonobos a los humanos es en que un bonobo es un lobo para un bonobo, ¿no?
O sea, la corriente de pensamiento esa que atribuye a la naturaleza todo lo bueno, ¿no? La sabia naturaleza, la pacífica naturaleza, mientras que se habla de los humanos. Esto viene de Rousseau, claro.
Claro. Pues resulta que en realidad cada vez que decimos que queremos vivir de acuerdo con la naturaleza, le estamos imponiendo a la naturaleza una moral. El pobre Hugo, si tomamos a Hugo como referente, no nos queda otro remedio que darle la razón a Hobbes cuando decía que la vida en estado de naturaleza es solitaria, pobre, grosera,
violenta,
brutal,
sí.
Y corta, ¿no? Y corta. ¿Qué pasa con la naturaleza entonces? ¿Es un modelo a imitar? Yo recuerdo siempre, pues me parece un diálogo precioso, entre la Hepburn y Bogart en La reina de África, de John Huston, una película magnífica de 51. Bogart, que es un borracho empedernido, no para de beber. Y ella, la Hepburn, le dice que ya está bien, ¿no? Y Bogart contesta, un hombre se emborracha de vez en cuando porque está en su naturaleza. Y la Hepburn le contesta, la naturaleza, señor, es lo que hemos venido a superar a este mundo. ¿Qué es la naturaleza? ¿Es un modelo a imitar o
del
una realidad a superar? Claro. Una realidad a superar. Mira, hay un cuento muy cínico de Leopardi con el que me gustaría acabar
Si era un romántico Leopardi, no puede ser pues, cínico.
Uy, si los románticos, como todo, todo ser bueno, tiene su parte oculta. La por ejemplo, sí. ¿Sabes? Los científicos, siguiendo con los bonobos, estaban asombrados porque estaban descubriendo que tenían ansiedad. Y decían, ¿cómo una sociedad tan perfecta resulta que genera ansiedad entre sus miembros? Pues ya tenemos, ¿no?, la respuesta. Bueno, el cuento que nos dice Leopardi, la historia que nos cuenta Leopardi, tiene que ver con un islandés muy, muy, muy culto que en los desiertos de África Meridional se encuentra con una mujer enorme de aire sacro que resulta ser la figura más impía del universo. Es la naturaleza, que ella misma le confiesa que, mira, a mí los humanos me importan un pimiento, ni me preocupa su felicidad ni su infelicidad. El hombre no es un objeto de mis preocupaciones. Soy tan indiferente como ciega. No sé lo que hago. Vivo ignorando por completo a los hombres. Y este diálogo, que es un diálogo muy crudo, dice Leopardi que tiene dos finales posibles. En el primero, mientras el irlandés y la naturaleza están hablando, llegan dos leones, dice Leopardi, tan arruinados y miserables por el hambre que se comen al irlandés de dos mordiscos, con lo cual aún pueden mantenerse con vida aquel día. El segundo final posible, mientras el irlandés está hablando con la naturaleza, se levanta un fortísimo viento que lo tira al suelo y edifica sobre él un soberbio mausoleo de arena, bajo el cual, perfectamente disecado y convertido en una momia estupenda, fue encontrado por unos viajeros y trasladado más tarde a un museo de no se sabe bien qué ciudad de Europa. Bueno, ¿qué es la naturaleza?
Algo de lo que huir. Inventamos la civilización para huir de la cruel naturaleza, Gregorio. Yeah. Tenemos que dejarlo aquí, pero siempre es un placer aprender unas perlas de sabiduría contigo.
Don Jorge, un placer también el mío estar con usted por aquí, por las ondas.
Abrazo grande, profesor Luri.
Adiós, adiós.
Y ahora tenemos un mensaje del héroe Merlín, Tony.
Sí, Jorge. A veces aquí escuchamos cosas casi increíbles, como las de hace un momentito. Pero yo sí que te voy a decir algo increíble. El Black Friday del héroe Merlín ya está aquí y con cientos de productos al 25% de descuento para renovar tu hogar, tu casa. Y es que lo bueno es todavía más bueno cuando no se hace esperar. Así que ya sabes, aprovecha las ofertas increíbles en el Black Friday del héroe Merlín hasta el 17 de noviembre. Hay tiempo, pero tú date prisa. El héroe Merlín, claro.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está diciendo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, corvina nacional pieza de 1 a 2 kilos y medio ASC de lonjas españolas a 13,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Mueve. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca.
Colacao, tan único como tú.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Llegan ya las maneras de vivir de María José Navarro. MJ, buenos días.
Buenos días, queridos.
Buenos días.
Hoy me he tenido que poner una plancha en un muslo para no entrar en combustión. Sí, bueno. Esta señora a la que vamos a escuchar se llama Rocío Aguirre, es diputada de Vox. Y ayer, dirigiéndose a la ministra de Igualdad, dijo esto.
Nada, las mujeres, señora ministra. No, no le importa nada. ¿Por qué no ha dicho usted nada de todas las mujeres que han asesinado los terroristas de Hamás? Ni de las violadas en Hortaleza y en Alcalá de Henares. Tampoco ha dicho usted nada de la ucraniana Irina que han asesinado a cuchilladas en un autobús. ¿Por qué no dice usted nada? Tampoco ha dicho nada de la chica que se ha suicidado porque le hacían acoso escolar. Esas no le importan. Solo le importan las de la violencia machista, que son 48 al año, señora ministra. Es una vergüenza, de verdad.
Está a punto de decir solo son 48 al año. La S es, se le ha escapado. O sea, si le parece a esta señora que 48 tampoco es como para estar pendiente. En fin.
No, es un razonamiento muy fino. No,
no, la verdad que no. No, pero esta mujer además, a mí me ha dado siempre mucho argumento. También fue, se quejó de que se hablase de la menopausia de las mujeres porque dijo que a ella esto no le había afectado en absoluto y que a los españoles no les importaba. A las españolas igual, Rocío, igual más. Y este es el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, diciendo a las víctimas de los fallos de comunicación en los cribados por el cáncer de mama que dejen de crear una alarma social bestial.
Yo lamento, evidentemente, esa incidencia de caída, pero el día anterior la tuvo Amazon. O miren ustedes el concierto de la oreja Van Gogh, que había tanta que se cayó el sistema también. O sea, lo que quiero decir es que esto es una habitualidad. No, a nosotros en la Junta de Andalucía se nos ha caído el sistema muchas veces.
Claro, hombre, si no es para tanto. Es que una, no es para tanto.
Una habitualidad. De, no, bueno, ¿existe esa palabra?
Yo habitualidad. Creo que no. Sí, bueno, pero más allá de eso, lo importante es la comparación entre una cosa y la otra.
No sabía de qué estaba hablando.
Lo importante sí es tranquilizar a la gente en el sentido de que sí se han recuperado los historiales. Hubo una caída y se han recuperado. O sea, no han desaparecido los historiales clínicos por el fallo técnico. Eso es lo que está intentando explicar con expresión mejorable el nuevo consejero.
Torpemente, sí. Bueno, el lapsus de Yolanda Díaz sigue dando mucho de qué hablar. Sí, dale que te pego. Ayer Feijóo lo sacó a relucir en el Congreso. Y la respuesta de Sánchez fue de las que definen el nivel de trinchera en el que vivimos.
Lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus, señoría. O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura.
Bueno.
Me parece sobrada. O sea,
pero además que Pedro Sánchez no es precisamente un político que pueda presumir de cultura. Puede presumir de otras cosas. Pero es que es un tipo que dijo que Antonio Machado había nacido en Soria. Es un tipo que llamó a Albert Camus viejo poeta argelino. No lo dio ni una. Ni era viejo porque murió a los 46 años, ni era argelino porque era francés, ni era un poeta porque no escribió un verso en su vida. O sea que, y encima plagió su tesis. Que no me dé lecciones de cultura a Pedro Sánchez. De falta de escrúpulos, de estrategia táctica y televisión, las que quiera. De cultura no.
Repasito, te voy a dejar la plancha también para que te la pongas tú.
Me pones el trapo.
Claro. Bueno, Nacho Cano sigue sin cortarse un duro. En una entrevista con ABC, bueno, soltó la mano.
Otra gente, eran otra Julio Anguita, Guerra, Felipe, o sea, eran otra cosa.
Pues sí.
Con sus movidas y tal. Esto es una banda delincuente y criminal de jetas puteros. Con todo mi respeto a las prostitutas, que son bastante más honestas que ellas, que ellos, que hacen un trabajo y cobran.
La primera parte iba bien, luego ya yo creo que se ha venido muy arriba.
El alcalde de Madrid ha explicado lo ocurrido durante el acto promocional de Rosalía en Callao. Incidencias de seguridad importantes.
Es decir, como consecuencia de las acciones que se llevaron a cabo, hubo de manera imprevista que desplazar 8 indicativos de la comisaría de Centro Sur para empezar a hacer los desvíos de tráfico imprescindibles. Hubo que desplazar unidades antidisturbios de la Policía Municipal para tratar de contener que las personas no cruzaran de uno a otro lado de la Gran Vía, poniendo en peligro su propia integridad física y la de los vehículos. Se tuvo que cerrar un acceso a la estación de metro que está situada en esa zona y al mismo tiempo también se tuvo que desviar líneas de transporte público. ¿Todo esto se podía haber hecho de otra manera? Sí.
Pues la lió más parda, la lió más parda de lo
más
que
de lo que pensábamos.
Pues que la multe, pero yo no seguiría incidiendo demasiado en ese tema.
Es que es muy de Rosalía.
Es mi opinión, Pilar. Pero en fin, yo ahí lo dejo.
Sí, porque a Madrid le conviene que Rosalía promocione. O sea, es así. Y esto es lo que tuvo que escuchar el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, en su primera noche en prisión.
Que no sé francés.
Pues está hablando de las partes nobles de la madre de Sarkozy, este señor, malditos, que es un preso. La verdad es que no es nada agradable, ¿eh?
Quiero decirte que
Sarkozy te puede parecer bien, mejor, peor.
No lo está pasando bien.
No lo está pasando bien. Megafonía en un tren. ¿Cómo de enfadado tenía que estar el revisor al ver que habían fumado en los lavabos?
Una persona u otra sea sorprendida infragante, aparte de la correspondiente sanción económica que Renfe le impondrá, llamaré al maquinista para que pare el tren en la primera estación que sea, aunque allí nada más que haya cucarachas.
Cucarachas y lobos.
¡Qué bueno!
¡Buenísimo el maquinista este! ¡Qué grande!
¡Qué bueno! Ahí, con los lobos.
Alberto Herrera, tú no has fumado nunca ningún tren, ¿no?
No, se me ocurriría. Jamás.
Hombre.
Jamás. Se ha vuelto a hacer viral un vídeo de un tipo que trabaja cuidando las serpientes más peligrosas del mundo. Hay una que mide como 10 metros y, según dicen, es uno de los trabajos más peligrosos porque te pueden estrangular en cualquier momento. Así que vamos a preguntarle a nuestra audiencia por trabajos peligrosos, que se salen un poco de lo común. Por ejemplo, buceador de aguas residuales, recolector de veneno de serpientes, existe ese trabajo. Limpiador de vidrios de edificios muy altos, ¿verdad?
Aquí no se tenemos. Me da miedo.
Sí, rascacielos como en Estados Unidos, pero oye, las cuatro torres altas son, también, desde luego.
Interlocutor de Oscar Puente.
También, bueno, esa podría ser. Pero probador de atracciones, por ejemplo, de parques temáticos. O desactivador de minas. Vulcanólogo, de estos que se acercan a los cráteres activos. 950-60-06. 900-50-60-06. Y a las 11, una de las historias más inspiradoras con las que te vas a cruzar. Te voy a presentar a Roque Star. Roque tiene 18 años, le han hecho 50 operaciones en su vida. Vale. Tiene parálisis cerebral, pero es que además es súper dotado. Es una historia.
Es un fenómeno.
Bueno.
Qué bueno.
Pues eso será en un momento, porque ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Hola, buenos días. Atención, porque es el aniversario del Supercore, Hipercore y del supermercado del Corte Inglés. Y este año, celebrar significa llenar tu carrito de regalos. Ese aceite de oliva que nunca falta en tu cocina, sí. El Virgen Extra Cosur Origen está en 3x2, llévate 3 y la unidad te sale a 5,33 euros. Como el salmón ahumado Domínguez, que también está de fiesta con la segunda unidad al 70% de descuento. Y eso no es todo, ahora te llevas un 25% de regalo en miles de productos para tu próxima compra. Todas las cervezas, todos los refrescos, zumos, aguas, cafés y conservas de pescado. Todas con un 25% de regalo. ¿Quieres más? Hasta el 27 de octubre tienes un 15% de regalo en todos los jamones, paletas y lomos por piezas. En todos. Y como broche final, 1.000.000 de euros en premios. Es el momento perfecto para celebrar el aniversario de Supercore, Hipercore y del supermercado del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Escápate y disfruta con Soltour y Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por Europa y vive la esencia de la Navidad en ciudades como Venecia, en los mercadillos navideños de Budapest o la autenticidad y crisol de paisajes de Marruecos. Reserva ya tu escapada de Soltour en Viajes El Corte Inglés.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Con un Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Jorge Bustos?
Buenos días, Carlos. La familia de Sandra Peña, la adolescente sevillana que se quitó la vida la semana pasada después de sufrir el acoso de tres compañeras durante más de un año, denunciará al colegio por no haber activado el protocolo de prevención contra el acoso escolar. El tío de la joven, Isaac Villar, ha estado esta mañana...